Esto es Con el calzón por fuera, episodio 203. Pues así es, amigos, ya estamos en un episodio más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y, como ya saben, en este programa nos dedicamos a reseñar cómics, platicar de qué pasan las historias, por lo que si no les gusta que se los spoileremos, que se los echemos a perder, mejor pónganle pausa, váyanle a los cómics y regresen aquí para escuchar el programa y platicar a gusto acerca de estas historias. Este programa como es de esos que hacemos como más o menos una vez al mes, donde se llama Sagas Clásicas, donde hablamos de una historia clásica de la por la cual ustedes votaron ahí en la página carintoradio.com.mx/calzón, y hablamos también de otra historia que yo personalmente escojo con mucho cuidado, con mucha dedicación, tomando en cuenta que puede ser lo más interesante para ustedes. Así es de que vamos a empezar con la historia que yo escogí. Generalmente son novelas gráficas o cosas así que yo escojo. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de una que se llama Mega Hex. Está publicada por Fantagraphics. Está escrita, dibujada, entintada, coloreada y demás por Simon Hanselman. Simon Hanselman, que ustedes dirán, ¿y ese quién es? ¿Quién es Simon Hanselman? Simon Hanselman es un autor australiano. Según por ahí leí, nació en una pequeña islita de ahí, de Australia, y que tuvo así como que una infancia bastante difícil, y según entrevistas ahí como que sigue una vida así como que bastante trepidante, ¿no? Nos platican, les platico esto porque entenderán por qué el porqué de sus historias, ¿no? Él, según platica, tiene o tuvo, no sé si su madre aún viva, pero era adicta a la heroína, me parece ser. Su papá fue un de estos bikers, ¿no saben? Ya saben, de estos gentes que van siempre en motocicleta, pero que nunca vivió con él. Y pues él, bueno, vivió en ese ambiente de drogas. Su madre generalmente tenía que robar para llevar ahí cosas para la casa, y afortunadamente entre las cosas que robaba eran libros y cómics, de los cuales él ahí empezó a leer, a dibujar, y desde los 8 años empezó a hacer sus pequeñas historicillas, ¿no? Ahora, ¿de qué va Mega Hex? Bueno, Mega Hex es en realidad la historia de tres personajes, o bueno, son más, pero en general son tres los que salen constantemente, que son Meg, Mog y Owl. Meg es una bruja, ¿sí? Vamos a decir, Meg es una bruja, Mog es su gato que habla, y Owl, pues, Owl es un búho que vive también ahí con ellos, es parte de sus amigos, ¿no? Otro de los amigos que salen ahí es un lobo, Wolf Jones. Tienen a uno que es como un gnomo, parece ser como un gnomo, y pues generalmente son ellos los que salen, ¿no? Principalmente, ¿sí? Pero les digo, los principales son Meg, Mog y Owl. Y les digo, la recopilación de estas historias que él publicó, se llama así, Mega Hex. Todas estas historias originalmente fueron publicadas o en Tumblr o en alguna de esas, algunos otros, scenes y periodiquitos y cosas así, donde publicó. Empiezan siendo historias muy cortas de varias páginas, 2-3 paginitas, y después empieza a desarrollarse unas historias más grandes, más largas y como que con más profundidad en la historia, ¿sí? ¿Y a qué se dedican Meg, Mog y Owl? Pues Meg y Mog generalmente lo único que se dedican a hacer es drogarse, ya sea con una fumando o quizás usando alguna otra sustancia, pero generalmente siempre están ahí con su fumando, ¿no? Ya saben, pasando el rato. Y Owl es el amigo que vive con ellos, que también le entra, ¿por qué no? Pero él es como que más ¿cómo poder decirlo? Es como que busca otras cosas aparte en su vida, ¿no? Meg y Mog, el gato la bruja y el gato, pues generalmente lo único que quieren es estar ahí sentados viendo la tele, comiendo y fumando, ¿no? Y en eso se les va la vida. Mientras tienen algunas que otras aventurillas, como puede ser, o la mayoría de ellas son, el estar nada más molestando a Owl, ¿sí? Haciéndole cosas, aprovechando que queda, ¿cómo se llama? Pass out, podríamos decirlo, que queda noqueado, ¿no? De alcohol y drogas. Y pues ahí aprovechan ellos para jugarle algunas bromillas bastante, bastante pesadas, ¿no? Meghan, Mohu y Owl, les digo, es una historia muy chida, ¿no? Me gustó mucho. Me gusta este tipo de historias y de cómics porque son diferentes a lo que uno pudiera estar acostumbrado a leer. Verdaderamente es podría ser como, no sé si ustedes conozcan el término este de stoner movies, ¿no? Donde es una película donde los protagonistas generalmente son eso, stoners o fumadores de marihuana, y que esas son historias que tienen un humor y tienen un ritmo muy particular, ¿no? Esta de Meg and Moog es parecido a eso. Uno las empieza a leer y ve cómo las cómo sus cómics, cómo esas historias cortas tienen un ritmo muy particular, ¿sí? No van con calma, van despacio, poco a poco. Pareciera que no pasa nada, pero están pasando cosas. Llevan, les digo, un ritmo muy tranquilito, pero y ese ritmo te lleva, te mete en el mundo de ellos, ¿no? En su vida, ¿no? En ese simplemente sentarte a ver la tele y ver pasar el tiempo, ¿no? esa actitud que tienen ellos entre la vida, con sus momentos de, les digo, de hacer bromas bastante pesadas a sus amigos, ¿no? Hay una historia donde intentan incendiar a Owl, ¿no? Él está tirado ahí, básicamente intentando sobrevivir a todo lo que he consumido, y Meg y Moog están simplemente con una vela acercándosela para ver si se prende. Tenemos al Wolf Jones, que es como el amigo, ya saben, ese amigo que haría cualquier cosa por ser parte del grupo y que cada vez hace cosas más extremas, ¿no? Así por llamar la atención y por eso, ¿no? Por la intención de pertenecer. Y yo creo que todos hemos conocido a un amigo así que por ser parte de un grupo haría cualquier cosa, ¿no? Pondría en peligro su vida, su integridad física, ¿no? Con cada vez cosas más extrañas para simplemente el ser el centro de atención o sentirse parte, ¿no? Ya saben, el yo soy el que brincó desde el techo a la alberca, yo soy el que rompió una botella de cerveza en su cabeza, ese tipo de cosas son las que hace el lobo Wolf Jones, ¿no? Y les digo, conforme va avanzando las tiras cómicas, conforme fue avanzando el tiempo, vemos cómo Simon Hansenman va metiendo cada vez conceptos o va creando historias cada vez más, pudiéramos decir, más, va metiéndose cada vez más en la vida de estos personajes, ¿no? Les digo, todo inicia como algo de risa, como algo donde todo es diversión, ¿sí? El estar simplemente de fiesta, pudiéramos decir siempre, ¿no? Ya saben, tomando y drogándose y estar en la casa y no hacer nada y nomás escuchar música o ver películas. Y después poco a poco vamos viendo cómo vamos internándonos en lo que es realmente una vida así, ¿no? Vamos viendo cómo en ocasiones estos personajes se sienten solos, ¿sí? Sienten que no conectan, a pesar de que están siempre con alguien, sienten que no conectan con sus amigos. Vemos cómo las consecuencias de estas bromas cada vez más y más es más extremas tienen un efecto en el grupo, ¿sí? vemos cómo esto de las drogas para ellos también es parte de escapar de su vida, de su realidad, ¿no? Y les digo, eso como que refleja mucho la realidad o la vida que por lo menos es lo que entiendo, parte de la vida de eso que vivió o vive Simon, ¿no? Les digo, con esa, como desde la infancia, el vivir con una madre adicta que roba, con un padre ausente, cómo tener esas, ese tipo de vida, cómo es, ¿no? Cómo te afecta, cómo es diferente verlo desde afuera a verlo desde adentro, ¿sí? Cómo, a lo mejor uno pensaría así como que qué divertido es siempre estar así, pero les digo, cada vez hay historias donde uno ve esa presión que hay entre ellos, ¿no? Esa forma de vivir que no es completamente feliz como a veces ellos parecieran intentar demostrarlo, ¿no? Y les digo, vemos más adelante conforme avanzan las historias, conforme va pasando el tiempo, vemos, les digo, esas historias de depresión y de soledad y de cómo se va rompiendo ese grupo de amigos, ¿no? Les digo, conforme van avanzando y se van haciendo más fuertes las bromas que ellos pudieran, o así lo ven ellos, ¿no? Como bromas, pero como la otra persona lo ve desde otra forma o desde otro punto de vista, ¿no? Y les digo, es ese reflejo, les digo, como que ese es lo que él nos intenta explicar, ¿no? Simon. Él en una entrevista menciona, ¿no? Como él no le gustan las historias o el arte bonito, podríamos decirlo, porque él dice que así no es la vida, ¿no? Que la vida no es bonita, no es no es todo rosa ni nada así. Y él intenta demostrar esa parte de la vida, del arte, donde nos confronta con cosas, ¿no? Que muchas veces no se mencionan o no se hablan en este tipo de historias, ¿no? Les digo, y es muy padre porque yo siento que él refleja muy bien cómo es cómo es la personalidad de estos personajes, ¿no? Y cómo no, les digo, cómo ellos para ellos eso es un escape, ¿no? Es un escape para su vida. Entonces me hace muy, muy chido. Mi padre, como sus personajes, o sea, siempre traen así los ojos rojos, ¿no? Ya saben, el clásico como del que ha estado fumando, del drogadicto, siempre lo ponen con los ojos rojos. Él siempre sale así, sus personajes siempre salen así. Y les digo, siempre molestándose, siempre, sobre todo Meg y Mog molestando a Ol, ¿no? Y les digo, está muy padre, hay muchas reflexiones aquí interesantes. Y y les digo, sobre todo me gustó eso, ¿no? Que el ritmo de las historias te involucra luego en la forma de la vida de ellos, ¿no? Cómo la ven la vida así como que a otra velocidad, ¿no? Y les digo, se me hace muy padre esa recopilación. Próximamente ya va a salir la nueva recopilación de ellos. Ahorita les digo cómo se llama. Mega Hex. También va a salir por Fantagraphics, ¿sí? Y y es algo así como que las aventuras de ellos en Ámsterdam. A ver, vamos a ver. Sí, se llama Meg and Mog en Ámsterdam. Y esta es una recopilación que está por salir. Ay, nada más dice en el 2016. Según yo, aún no sale. Sí, pero a ver, vamos a ver si ya está por aquí. No dice. No dice, pero se me hace que ya salió porque ya se puede comprar. No viene como pre-order. Sí, pero esa nueva recopilación se llama así. Les digo, Meg and Mog en Ámsterdam. Y son las siguientes historias porque les digo, Simon ha seguido publicando tanto en su Tumblr como en diferentes publicaciones donde lo invitan, ¿sí? Hay una que me gustó mucho que es un periódico donde viene una historia de ellos, que está muy padre, también se ve muy chido, y él menciona que le gustaría mucho que tener una serie animada, y verdaderamente sí, este es como muy en la onda de para una historia de Adult Swim, de esas animaciones de Adult Swim, queda perfectamente, aunque tendrían, no sé si en Adult Swim no creo que lo dejarían hacer tanto, a pesar de que Adult Swim sí está bastante loco, no sé si lo dejarían poner bien todo lo que él pone aquí, ¿no? Sobre todo por eso, cuestiones de que pues vienen así como que situaciones de sexo, situaciones de drogas y situaciones de alcohol, ¿no? Entonces pero la verdad las historias están muy padres, o sea, muy muy en ese estilo de la animación de Adult Swim. Entonces está muy recomendable, ¿no? Les digo, se llama así Mega Hex, esta recopilación. Es como los primeros 3 años, me parece, alguna cosa así de tiras cómicas. Son casi 300 páginas. Les digo, es a color. Hay mucho de eso en material de él en el Tumblr. Les voy a poner ahí los links. Y unos adelantos que hay del cómic. Está muy recomendable. Entonces, chéquenlo. Y espero y después ya que tenga la de Megan Mogg en Amsterdam, pues también a lo mejor volvemos a hablar de ellos ya en otras historias más adelante, ¿no? Pero chequenlo, está muy muy chido. Me gustó mucho como para eso, ¿no? Para este es el cómic independiente de este programa de sagas clásicas. Creo que Mega Hex es un clásico ya. Y bueno, ay, disculpen, estoy tomando un poquito de agua. Y bueno, vamos a hablar ahora de la segunda serie clásica de este programa. Y la que ustedes votaron fue Final Crisis, publicada por DC Comics. Y esta está escrita por Grant Morrison y dibujada por J.G. Jones, Doug Mackey, Matthew Clark, Carlos Pacheco y Marco Rudy. ¿Sí? Todo esto porque pues obviamente como que J.G. Jones no le daba el tiempo para completar toda la serie él solito. Y además porque Final Crisis es una serie bastante, bastante, pues no sé si decir complicada o extensa, ¿sí? Voy a platicarles, voy a tomar aquí ayuda de unas columnas. Estuve buscando más o menos cuando se publicó esto de Final Crisis, ¿qué se decía de ella? ¿Qué dijo la gente, ¿no? ¿Qué se escribió de ella cuando se terminó de publicar? Y me voy a basar en una de esas publicaciones. Y obviamente en el Final Crisis de Wikipedia, ¿sí? Porque la verdad, sí, les digo, es algo así como que bastante complicadillo. Un poquito complicado acerca de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, les digo, ahí parece ser que dos formas de leer esta serie. La primera que encuentro aquí, que es la que según esto dio originalmente Grant Morrison, en la que se incluye que debe de leerse Final Crisis del 1 al 3, después Final Crisis Superman Beyond 1 y 2, Final Crisis Submit, Final Crisis 4 y 5, Batman 682 y 683, y luego Final Crisis 6 al 7. Eso es lo que dijo Grant Morrison, porque estos son los cómics que él escribió, y ahora sí que dice, yo respondo por estos, nada más. Lo demás, que respondan los demás, ¿sí? Pero entonces dice, viene aquí que, entonces, ¿cuál es el orden de lectura de todo lo que se escribió o se publicó bajo el sello de Final Crisis, ¿sí? Podemos entonces decir que es Final Crisis 1, después Final Crisis Rage of the Red Lanterns, después Final Crisis Requiem, Final Crisis 2, Final Crisis Rock's Revenge del 1 al 3, Final Crisis 3, Final Crisis Superman Beyond del 1 al 2, Final Crisis Legion of Three Worlds del 1 al 5, Final Crisis Revelations del 1 al 5, Final Crisis Resist, Final Crisis Submit, Final Crisis 4 al 5, Final Crisis Secret Files, Batman 682 683, Final Crisis 6 al 7. Y espero que ustedes estén felices de haberme hecho leer todo esto, ¿verdad? Y todo para darte cuenta de que muchos de estos cómics, la verdad, a veces no tienen nada, nada que ver, ¿sí? Entonces vamos a platicar un poco más o menos de lo que tratan. y de qué va esto de Final Crisis y de lo que yo sentí, de lo que yo me gustó y no me gustó de esta serie, ¿sí? El primer número de Final Crisis empieza muy, muy potente, muy chido, muy que te quedas así de wow. Creo que es un muy, muy buen comienzo. Creo que sí deberían de comenzar los eventos, ¿no? Los eventos estos de las editoriales grandes como Marvel y DC. Y esto empieza muy bien porque empieza con el número uno, donde conocemos al villano que es Libra y que empieza a juntar a otros villanos y a decirles: carnales, yo vengo aquí a cumplirles sus deseos. Lo único que tienen que hacer es, pues obviamente, unirse a mi equipo, obedecer mis órdenes y obedecer a las órdenes de mi jefe, ¿sí? Entonces, obviamente hay villanos menores que de volada dicen: no, pues si yo me junto, pues aquí este cuate ofrece una buena paga y buenas recompensas, yo me quedo con él. Hay villanos más grandes como Lex Luthor y Savannah de este... se me fue del cuate este de Shazam. Entonces, que dicen, pues no, pues a ver, a mí, ¿qué ofreces? Que tú pudieras estar nada más hablando, pero queremos ver realidades. Y para demostrar su poder, Libra, entonces... secuestra, podríamos decir, o aprisiona, toma prisionero a el marciano Martian Manhunter, ¿sí? Al marciano favorito de muchos, y enfrente de una de ellos, lo asesina, mata al marciano, ¿sí? Demostrando su poder y demostrando cómo puede cumplirle sus sueños más guajiros a todos estos villanos con tal de que lo ayuden a cumplir su su propósito, ¿sí? Entonces inicia con esta parte, con la muerte del Martian Manhunter, que verdaderamente sí es algo que me dejó así muy, muy impresionado. Me acuerdo la primera vez que lo leí, que me quedé decir: wow, esto está empezando así como que trepidante, ¿sí? Entonces vemos esto y vemos, en eso se queda, dijéramos que en eso se acaba ese primer número, ¿no? En la muerte del Martian Manhunter, que es algo muy impactante porque tú ves que entonces van las cosas en serio, ¿no? Martian Manhunter en ese momento era un miembro muy importante de la liga. Era, es en la actualidad, ese puesto que él tiene lo está ocupando Cyborg, que es como el miembro de la liga, que es el que los mantiene unidos a todos, es el que se comunica con todos y toda esa cuestión, ¿no? Entonces piensen actualmente en Cyborg, y en ese momento así era, ese era el puesto que ocupaba el Martian Manhunter, y que lo hayan matado de esa forma, así como que para demostrar un punto, estaba muy chido la forma en que se manejó esa historia, ¿no? Les digo, ahora, siguiendo en el orden de donde hablan de toda la serie de Final Crisis, sigue Rage of the Red Lanterns, que verdaderamente no tiene gran cosa que ver, nada más vemos cuando aparece el primer Red Lantern, que es Atricus o alguna cosa así se llama él. Vemos cómo aparece su primera linterna roja, cómo él aparece en su planeta y bla, bla, bla. La verdad no tiene gran cosa que ver más que el título, ¿sí? Y de ahí en adelante porque empiezan a aparecer las linternas rojas. Ay, disculpen, más agua. Ahora, Final Crisis Requiem. Esto es básicamente un repaso de lo que fue el asesinato del Martian Manhunter, su funeral y la reacción de la liga a esta muerte. Y vamos a cómo el Martian Manhunter, se supone que su raza transmitía su historia telepáticamente de generación en generación. Y entonces aquí el Martian Manhunter transmite su historia a los miembros de la liga, que terminan escribiendo un libro donde es la vida de él, ¿no? Sí, y bueno, es básicamente eso, ¿no? Un dijéramos que un número dedicado a eso, a la muerte del Martian Manhunter. En el número 2 de esto de la liga, aquí vemos uno de los conceptos que más me ha gustado desde hace mucho tiempo. Creo que es una de las, no sé si antes ya alguien lo había hecho, pero es una de las cosas que más me ha impactado. O sea, me hace una idea genial de Morrison, si es que es de él, les digo. Pero es en este número es donde vemos cómo se está investigando que ha habido un crimen en la Tierra, ¿sí? Y este es el de la muerte de... Ay, ¿cómo se llama este cuate? Es uno de los New Gods. Ay, disculpen, es este... ¿Orión? Me parece que sí es Orión. Sí, que que muere. Ay, perdón. Sí, que muere. Y bueno, encuentran ahí su cuerpo tiradillo. Y entonces en la investigación se dan cuenta de una cosa, sí, que lo mató una bala, sí. Pero les digo, aquí el concepto que más se me hizo muy muy chido, que más me gustó, es que se supone que esta bala es una bala que viaja en el tiempo, fue disparada en el futuro, ya está viajando hacia el pasado, y en ese viaje hacia el pasado mata a Orion, y obviamente termina la bala años antes enterrada en pues en el cemento o alguna cosa así, ahí donde encontraron el cuerpo, ¿sí? Eso se me hizo a mí como que genial. Nunca se me hubiera ocurrido a mí de una bala que viaje en el tiempo hacia el pasado y que mata a alguien, ¿sí? Siempre es de las cosas que me hacen así como geniales escritas por Grant Morrison, ¿no? Ese concepto de una bala que viaja en el tiempo. También vemos aquí como uno de los, empezamos a ver de qué se trata ahora sí que de qué se trata esa historia, que es que Apocalypse con todo su grupo ahí de compinches ha viajado, está en una miniserie anterior, se supone que hubo una guerra entre los nuevos dioses y Apocalypse, donde mueren todos, pero Apocalypse viaja ahora sí que dijéramos que se niega a morir y empieza a reencarnar en un humano, ¿sí? Que en este caso se llama Boss Darkseid, algo así, que tiene un así como que bar, cantina, no sé cómo lo quieren llamar, un antrillo, ¿sí? Y y tiene otros de sus súbditos que han reencarnado en diferentes personas. Y por decir, vemos a la Granny Goodness, que ella se apodera del cuerpo de una linterna verde alfa que se llama Kraken, y que ella, entre el plan, es que culpan a Hal Jordan de la muerte, ¿sí? De este dios, ¿sí? Entonces esa es la forma en que logran que Hal Jordan y los Linterna Verde estén fuera de la Tierra mientras ocurre todo el evento este de Final Crisis, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de este número? Pues empezamos a ver que salen los Flash también se empiezan a involucrar, pero básicamente eso es lo que pasa, ¿no? Entonces vemos aquí que ya está lo de Darkseid, la muerte por la bala, y lo de Linternas Verdes, ¿no? Luego viene, les digo, lo siguiente sería la Final Crisis Rock's Revenge, que es básicamente una miniserie donde vemos cómo los villanos de Flash se separan, no quieren trabajar con Libra, y es una historia básicamente interna de los villanos de Flash, ¿no? De sus motivaciones, de por qué son así y todo eso. Esta es una historia muy chida, me gustó mucho. La verdad, no tiene mucha relación, más que pues, momentáneamente se menciona ahí a Libra. Disculpen, y que Libra los quiere, los quiere porque se supone que los necesita para detener a Flash o a los Flashes, porque ellos formarían una cosa muy importante para, son unos enemigos muy importantes, pues, ¿no? Que pudieran poner fin a los planes de Darkseid, ¿no? Disculpen. Ay, perdón. Y luego, pues ya, en el final, en el Final Crisis 3, vemos ya que se lanza la ecuación de la antivida, Anti-Life Equation, ¿sí? Que es se supone que es como la ecuación con la que Darkseid va a poder dominar el mundo, ¿sí? Y es una ecuación que quita la libertad de todos aquellos que están, poseídos por ella. Se supone que la ecuación de la antivida es una ecuación matemática, ¿sí? Que hace eso, ¿no? Que demuestra que tú puedes perder o entrega tu voluntad a la persona esta, a Darkseid en este caso, ¿no? Y vemos cómo esta ecuación se expande, ¿sí? A lo largo de la Tierra, porque se manda correos electrónicos, mensajes de texto por la televisión, por el radio, por todos los medios de comunicación electrónicos, se manda este mensaje de la ecuación de la antivida, y aunque Oracle intenta detenerlo, no lo puede hacer. Y también vemos cómo Superman cómo sacan de la jugada a Superman poniendo una bomba en el periódico este donde el planeta, donde Lois Lane es herida de gravedad y Superman tiene que permanecer a su lado para mantenerla viva, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa ahí. Después vemos, ya les digo ahora, la miniserie de Superman Beyond, donde vemos, aquí es una cosa así como medio extraña, ¿sí? Porque se le aparece ahí Silo Bala, ¿sí? Que es, creo que es una como de los monitores, que es una de las historias paralelas que vemos aquí. Que va por Superman, le dice que ella puede darle lo necesario para salvar a Lois Lane, ¿sí? Pero pues tiene que viajar con ella, detienen el tiempo, Superman tiene un viaje acá medio raro, conocen a Supermanes de otros universos, ¿sí? Y básicamente, según recuerdo, porque aquí es donde ya me empiezo a perder, ¿sí? Aquí es donde Superman, a ver, déjenme si mal no recuerdo, es donde Superman en primera tiene lo necesario para salvar a Lois Lane, ¿sí? Pero también, según recuerdo, aquí es donde Brainiac 5, a ver si es donde pasa esto, según yo, aquí es donde Brainiac 5 le da a Superman el conocimiento de la... ay, de esta máquina, ¿cómo se llama? Ay, híjole, es una máquina que es como, dijéramos que la máquina de Dios, la máquina. Ay. Espérenme un segundo, ahorita les digo cómo se llama. Es una máquina que básicamente puede volver realidad cualquier pensamiento de una persona, ¿sí? Entonces, Brainiac 5 tiene él, detenido, o sea, bueno, encerrada esa máquina, poca gente sabe de su existencia, pero le da un ratito, dijéramos, a Superman con la máquina para que la memorice y pueda reconstruirla él acá en el pasado, o en el presente, podríamos decirle, para que con esa puedan detener esta catástrofe que se viene, ¿no? Entonces, y les digo, pues salvar a Lois Lane, ¿no? Eso es básicamente lo que pasa en este número de Superman Beyond, ¿sí? Luego la Legión de los Tres Mundos, que básicamente dice que nada tiene que ver con la crisis. Esa sí, la verdad, no la leí. Luego, está la serie de Final Crisis Revelations, donde básicamente tampoco no tiene gran cosa que ver. Es básicamente una historia de Question, que es en este momento es René Montoya, y de Spectro, ¿sí? Que tienen ahí que ver con Caín, bueno, con Vandal Savage, que no se entiende si es Caín, el de la Biblia, o si es una inspiración, o si Caín se apodera de Vandal Savage. Pero bueno, es una cuestión ahí que tiene que ver así como que con religiosa y todas esas cosas, ¿sí? La verdad tampoco no le vi gran razón de ser. No entiendo cuál es su mezcla. Más ahí algunas cuestiones que mencionan de que tienen que ver con Final Crisis, como para que tú te des cuenta que están pasando más o menos juntos. Pero la verdad, no hay mucho que ver, ¿no? Sí, y luego está Final Crisis Resist, donde seguimos viendo lo de la Tierra siendo infectada. Vemos, aquí es donde entra el grupo este de Checkmate, ¿sí? Y este Mr. Terrific, que vemos ahí más cómo está involucrado en la cuestión de detener, de cómo les está afectando a ellos la batalla esta, ¿no? Del dominio de Darkseid. Sí, luego vemos en Final Crisis Submit, donde vemos a Black Lightning, que dijéramos que recluta a un personaje que se llama Tattoo Man, que es el que tiene tatuajes y que puede hacer que se vuelva en realidad, y que le tatúa o le da la información necesaria para detener, o para por lo menos no caer víctima de la ecuación de la antivida, ¿sí? Ay, Dios mío. Bueno, y luego en el Final Crisis 4, bueno, de aquí en adelante, en el 4 y en el 5, básicamente vemos cómo esto está como cada vez más villanos, más héroes son, van siendo atrapados por esa cuestión de la ecuación de la antivida, ¿no? Vemos así como hay peleas entre Wonder Woman, cómo se vuelve mala, Maribel se vuelve mala, y cómo pelean contra otros de los superhéroes que intentan detenerlos, cómo hay una línea, una red de ligas de la justicia, o de torres de la Liga de la Justicia alrededor del mundo, que están intentando detenerse y salvar los más humanos posibles, pero bueno, vemos cómo cada uno de ellos va cayendo poco a poco, y cada vez se está poniendo más fea la cosa y parece ser que no hay esperanza alguna, ¿sí? Luego, en Final Crisis Secret Files, aquí vemos básicamente es el origen de Libra, donde nos explican qué pasa con él, cómo originalmente él era un villano que inventó una máquina. ¿Es joven? Que podía absorber el poder de los superhéroes. Entonces, inicialmente él empieza a absorber los poderes de los de la Liga de la Justicia. Eventualmente él intenta absorber el poder del universo y se desintegra. Se vuelve a reformar ahora en Apocalypse y ahí se vuelve un súbdito de Darkseid, ¿sí? Se supone que él dice que se hace llamar Libra porque él mantiene un equilibrio en el universo, pero en una imagen y según lo que estoy leyendo aquí, se ve que en una imagen se ve como él está, dijéramos que, pesando a los superhéroes contra Darkseid, y Darkseid es más poderoso. Entonces él como que se da cuenta de que no tiene caso intentar equilibrar las cosas cuando está en juego, cuando entra Darkseid a la jugada, porque Darkseid es más poderoso que todos ellos. Entonces, pues decide trabajar ya para él, ¿no? Ya no hay nada que equilibrar. Básicamente eso es Secret Files, el origen de Libra. Y luego en Batman 682 383, se me había olvidado mencionarles, en uno de los primeros números, Batman, para les digo cómo estuvieron sacando personajes, ¿no? De la jugada, como a los linternas, a Superman, y a Batman lo sacan de la jugada, lo aprisionan y lo tienen secuestrado intentando duplicarlo, ¿no? Tanto su poder mental como su poder físico, y en los números de 682 683 vemos cómo la batalla en la mente de Batman, donde intentan quebrar su mente para poder duplicarla, ¿sí? Y que trabajen él y sus clones a favor de Darkseid, y cómo la mente de Batman se defiende en esta creación de memorias, de recuerdos verdaderos y falsos, ¿sí? Obviamente, pues Superman gana y se logra liberar, ¿sí? En el número 6 de Final Crisis, ¿sí? Sigue la pelea, está así como que bastante loca, siguen peleándose entre todos ellos, y vemos como Batman se enfrenta a Darkseid, ¿sí? Para esto, durante todo este tiempo, Darkseid está siendo, él se apoderó de un detective que se llama Thorfinn, del cuerpo de él, y él lo tienen ahí en una máquina, en un búnker, ¿sí? Donde están transformando el cuerpo del humano de Thorfinn al cuerpo que ha tenido siempre Darkseid, ¿sí? Y en esto, mientras está ocurriendo todo esto, eso ocurre a lo largo de todos los números. Básicamente vemos a Darkseid nada más ahí sentado dando órdenes y esperando que, bueno, sus súbditos esperando que su cuerpo se asimile, el espíritu, podríamos decir, de Darkseid, se asimile completamente el cuerpo de este cuate. Batman llega y le dispara, porque Batman encontró o estuvo estudiando la bala con la que mataron a Orión, ¿sí? Y la usa para dispararle a Darkseid, porque eso es la bala que está hecha de un metal que se llama radión, es lo único que puede matar a un dios. Entonces Batman la utiliza para matar para dispararle a Darkseid, lo hiere en un hombro, pero Darkseid también le dispara con sus rayos estos que tiene, que se llama el Omega Sanction, ¿sí? Que no nada más, esos no es simplemente más que te destruyen. Se supone que en una historia anterior, Grant Morrison ya había explicado que el Omega Sanction no nada más te mata, sino puede tener otros efectos, como es desplazarte espacio-temporalmente, y que generalmente mata a la gente cuando lo hace, ¿sí? Pero este es Batman, así de que, quién sabe, después de que fue dijéramos que cuando es atacado con estos rayos de Darkseid, muere, quién sabe, Sí, aunque bueno, en el siguiente número vemos a Superman, que por fin regresa de todo este viaje que tuvo, para, les digo, ya salvó a Lois Lane y ya regresó con los Brainiac 5, que le explicó ciertas cosas. Y bueno, entonces regresa y llega hasta donde está ahí Darkseid y recupera el cuerpo de Batman. Lo vemos sacando el cuerpo de Batman, así ya un cadáver. Entonces uno dice, pues ya, Batman caput murió, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sigue? ¿Sí? Bueno, entonces, aquí voy a leer casi, casi una parte de una del número 7. Lo voy a leer de una columna. Que verdaderamente sí, aquí es donde yo ya no supe ni qué pedo. ¿Sí? Cuando llegué a este número. ¿Por qué? Porque aparentemente este número 7 está contado, dice aquí. Yo la verdad no entendía qué pasaba. En una forma no cronológica. Sí, entonces para los que han visto películas podríamos decir como ay, ¿cómo se llama esta película de Tarantino? Se me fue el nombre, donde salen Travolta, y todos estos, Pulp Fiction, donde es una película que no está contada en orden directo, ¿no? Entonces se supone que bueno, la explicación aquí que dicen es que por si la página de la es primero de las páginas de la 8 a la 12 y luego sigue la página 14, 15, la parte de abajo de la página 16, luego la página 18, las paneles de abajo de la página 19, la parte del medio de la página 20, la parte del medio de la página 21, después sigue la página 5 al 7, después la parte de arriba de la 16, de la 19, luego la página 13, luego la parte de arriba y de abajo del 20 y luego la página 21. Mientras tanto, la página 1 y el 4 ocurren más o menos al mismo tiempo que la página 17. Luego sigue la página 22 a la 35, el parte de arriba de la 21, la parte de abajo de la 17. Y más o menos pasa al mismo tiempo que la página 30. Luego sigue la página 36 a la 37. Sí, más o menos es en el orden de que si quisieras leer cronológicamente lo que pasa en el número 7. Entonces ya entiendo por qué yo no sabía ni qué estaba pasando en este número de la número 7. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se supone que pasa? Pues bueno, Superman ya recupera el cuerpo de Darkseid. Pelea con él. Está una cuestión de que Darkseid ya se está muriendo. Pero, mientras tanto, a lo largo de la historia, los Flashes, su participación en esta historia es que ellos venían huyendo de un cuate que es como, ¿cómo se llama? Es la muerte, básicamente es la muerte, es Black Rider, me parece, Black Racer, que es un cuate que los viene persiguiendo, que es la muerte de los dioses, ¿sí? Entonces los viene persiguiendo a los Flashes, ellos corren tan rápido que logran viajar en el tiempo, ¿sí? Y es una cosa muy padre que también es, esa es parte de ese concepto, sí, es muy chido, porque viajan en el tiempo hasta el punto, pasan por donde quieren evitar que Darkseid dispare la bala que mata a Orión, ¿sí? Y entonces ahí ellos mismos mencionan o le dicen que si dispara esa bala básicamente es un suicidio, porque al disparar esa bala le va a dar el arma necesaria a Batman para matarlo a él. Pero bueno, de todos modos disparan la bala, entonces viajan, siguen viajando en el tiempo. Y llegan al punto donde después, donde ya murió Batman, está ahí Superman, y llegan los Flashes en ese momento, y en lugar, el Black Racer, en lugar de alcanzar a los Flashes y matarlos, mata a Darkseid, ¿sí? Pero dijéramos como su espíritu, su esencia, no se niega a vencer, a darse por vencido, y lo que quiere hacer es destruirse o llevarse la tierra entre las patas prácticamente, ¿sí? Entonces, en esta cuestión donde se está, aquí ya vemos que el espacio-tiempo está siendo transformado, y por lo que entiendo aquí es que entonces les digo, está esta cuestión de que Darkseid se quiere llevar al mundo junto con él, o al universo, podríamos decirlo. Superman encuentra una frecuencia que logra, ay, perdón, que logra destruir esta esencia de Darkseid, y luego ya que lo han matado, aparece un personaje que se llama, ay, híjole, Drac, ay, ¿cómo se llama? Drac no sé qué. Entonces les digo, Ay, bueno, se supone que es un tipo que Mandrake, que es un villano que se supone que se alimenta de los universos, y esto aquí es donde tienen que ver los monitores, porque este se supone que es un padre de uno de los monitores que está viviendo ahorita, que fue exiliado a la Tierra. Entonces su papá, que se llama Mandrake, intenta alimentar, o sea, como ya se está desapareciendo la Tierra, acabando su universo, aparece Mandrake para intentar alimentarse de ese universo que está desapareciendo. ¿Sí? Por ahí luego se supone que en la pelea este contra Mandrake es cuando llegan los Supermanes de todos los universos, pero como que nada más llegan a hacerla de pedo, porque en realidad ay, no sé, aquí la verdad no me acuerdo cómo, pero es como lo vencen. Luego Superman, con la máquina esta que le enseñó Brainiac 5, la construye, y lo que desea Superman es un final feliz. Entonces, los humanos que habían sobrevivido, o los humanos, la mayoría de los humanos, regresan ya a una tierra donde pareciera como que no pasa nada, pero como que sí supieron que estuvieron a punto de morir, los monitores desaparecieron, y bla bla bla, ¿sí? Y como Darkseid, no me acuerdo qué pasa con él. Pero bueno, entonces básicamente eso es lo que pasa, ¿no? Para mí todo está muy bien hasta el número 6. El número 7 es donde ya, si no entiendes qué está pasando, porque te meten ese concepto de, pues ya dices tú, bueno, pues ya mataron a Darkseid, pero luego meten a ese cuate del Mandrake, que yo no sabía qué pedo con él, y luego la máquina esta, y luego los monitores. Les digo, para mí se me hace una historia muy, muy buena, muy compleja. Hasta el número 6. El número 7 es donde sí ya me perdí completamente y no sabía yo qué pedo. ¿Sí? Se me hace muy padre el. Porque la mayoría de los números sí aportan algo. Algo. No todas. No, digo, si hay series que. La de los Linternas Rojos. La de la Legión de los Tres Mundos. Revelaciones. No les veo qué razón de ser tienen. Pero lo demás sí. Lo de Rekim se me hizo chido. Lo del Rock's Revenge se me hace una historia muy buena de Flash. No tanto una historia buena de Crisis, sino una historia muy buena de los villanos de Flash. Y todos los demás one shots y demás están interesantes. Y sí, como que aportan piececitas a este complejo rompecabezas que es Final Crisis. ¿Sí? Les digo, es un evento que sí se me hace muy muy bueno. Les digo, creo que el número 7 es donde sí uno como lector, a menos de que estés muy clavado y lo leas y lo releas y hayas leído una gran cantidad de cómics antes, sí vas a saber qué pedo. Sí, si no, yo creo que en el 7, como yo por lo menos me perdí, la verdad, sí. Y ya el 7 yo no sabía qué pedo, y nada más sabía que dije, ah, bueno, pues al final parece que todo salió bien. Y el último parte es que vemos a Superman, digo Batman, que se supone que está muerto, pero lo vemos así como que en la etapa onda Edad de Piedra, en una caverna, donde está marcando un Batman, un simbolito de Batman allí en una pintura rupestre, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que los rayos de Darkseid no lo matan, aunque podemos ver ahí su cuerpo, que Superman lo sale con los huesos de Batman, pero bueno, aparentemente en realidad lo que hizo es que lo mandó al pasado. Y después de ahí hubo una parte donde, una historia, donde vemos, creo que, no la leí, pero creo que es donde vemos cómo regresa Superman, ay, perdón, al presente, ¿sí? Y bueno, eso es básicamente Final Crisis, que se las conté porque es, les digo, sí, es una cosa así como que muchos cómics, muchas cosas que pasan, y les digo, es un evento que se me hizo muy bueno porque siento que muchas de las cosas que pasan, muchos de los cómics y tie-ins, sí ofrecen algo. ¿Sí? No todos, porque si hay, les digo, hay miniseries que no ofrecen nada, pero yo siento, por lo menos ya que la leí, y luego ya que leí las explicaciones y estas cuestiones, como que te caen así como que, ah, con razón esto, con razón lo otro, y, o sea, les digo, como que si es una historia que la lees y luego cuando te la explican, como que te caen muchos veintes, que a lo mejor, por lo menos yo que no soy tan experto en la historia de todos los personajes, Sí, sobre todo por decir, o sea, dices tú Libra. Libra creo que salió en un cómic de los 70s y nada más salió como dos veces y nunca más. O sea, ya saben, esas cosas que Grant Morrison toma un personaje muy raro y lo usa, ¿no? Pero bueno, entonces, les digo, esto de Final Crisis está muy chida la historia. La verdad sí me gustó y les digo, yo creo que vale la pena eso de leerla y luego leerse las explicaciones para saber qué está pasando, ¿no? Y pues bueno, ya sería todo por este programa. Pues bueno, ahorita recuerdan que está la votación para la siguiente saga. Ustedes pueden votar entre Batman RIP, La Muerte de Superman, Spider-Man, La Muerte de Jean the Wolf, que no tengo idea de quién sea, Astro City, Confessions y Witri, que bueno, aunque Witri ya hablamos una vez, pero pues si votan, volvemos a hablar de ella. Y bueno, recuerden que están ahí nuestro Twitter, que es @carinto, el Facebook, que es Con el Calzón por Fuera. Recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, el que pueden ahí buscar en el link en la página, o busquen así como Con el Calzón por Fuera. Estamos en iTunes, donde también les agradeceríamos sus reseñas y sus estrellitas. También estamos en Tumblr, estamos en iVoox, estamos en ¿cómo se llama esta cosa? Stitcher. Y bueno, pues les agradecemos que nos escuchen. Ya saben, les agradecemos también sus comentarios, sus likes, sus compartir, sus retweets y demás. ¿Y qué más? Recuerden que también está el cómic, que se llama carintoradio.com.mx/elcomic. Y pues creo que ya es todo. Y bueno, espero que no gane Batman RIP, porque sería otra vez leer más de Morrison. Escojan otra cosa. Pero bueno, si quieren Batman RIP, pues bueno. Pero bueno, les digo, ahorita ya me hicieron leer como 500,000 cómics. Espero que estén felices. Y bueno, nos vemos la próxima semana ya reseñando cómics más actuales. Nos vemos. Bye.